Presidente Lula, bienvenido a Colombia. Nos sentimos muy contentos de su visita y muy agradecidos de la gran compañía que ha traído, los ministros de su gobierno y este formidable equipo de empresarios de Brasil. El pueblo de Colombia, los empresarios colombianos aquí reunidos, mis compañeros de gobierno y yo, le damos la bienvenida con afecto y con admiración, presidente Lula. Tenemos por usted gran admiración, gran aprecio. Sentimos por usted mucha confianza. Hace 6 años, en nuestros 2 países, no había interés por el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur y aquellos que habían estudiado el tema le temían. Pero, con su entusiasmo, presidente Lula, nos dimos a la tarea de sacar adelante ese acuerdo que hoy es una realidad. Quiero reconocer, frente a mis compatriotas colombianos y frente a este grupo tan importante de empresarios colombianos y brasileros, su gran liderazgo, presidente Lula, para sacar adelante la Unión Suramericana. Ha sido un paso que lo debemos en muy buena parte a su insistencia, a su visión sobre la necesidad de una unidad creciente de los países suramericanos. Muchas gracias, presidente Lula. Hace poco, cuando nos reuníamos en Brasilia, le conté cómo íbamos a hacer el desarrollo del 20 de julio y le pedí que nos aceptara ser el invitado de honor a esta celebración del 20 de julio, que tendrá como escenario principal la ciudad de Leticia, nuestra ciudad amazónica, allí donde compartimos frontera con Brasil y con Perú. Le agradecemos inmensamente que nos hubiera aceptado presidente Lula. Nos hace un honor muy grande a los colombianos. Mañana, en 1050 municipios colombianos, de los 1102, habrá conciertos con motivo del Día de la Independencia. Se han inscrito más de 100.000 artistas colombianos y esos conciertos estarán acompañados de marchas ciudadanas pidiendo la liberación de los secuestrados y que cese definitivamente el terrorismo en Colombia. Para nosotros es muy grato tener su compañía en estos eventos, señor presidente Lula. Y cuando me aceptaba esa invitación, me dijo que quería que hiciéramos esta reunión de empresarios. ¡Qué buena idea! Ya lo ha dicho el ministro de Comercio de Colombia, cómo es de concurrida y de importante. Anteriormente, estas reuniones eran muy pequeñas. Se asistía a ellas más por razones de cortesía, de protocolo, que por verdadero interés. Hoy hay un gran interés. Presidente Lula, ministros, distinguidos empresarios de Brasil, visitan ustedes una Colombia cuyo propósito principal hoy es construir confianza. Queremos construir confianza para vivir en Colombia, para estudiar en Colombia, para que las nuevas generaciones puedan vivir felices en Colombia. Confianza para invertir en Colombia. Esa confianza la soportamos en 3 objetivos del gobierno. Seguridad de la democracia, seguridad eficaz y seguridad transparente. Seguridad para todos los colombianos, seguridad con adhesión a los derechos humanos. Hemos avanzado mucho, pero nos falta. Ustedes pueden tener confianza, presidente Lula, y distinguidos empresarios del Brasil, que en este país hay una determinación total del pueblo, de las Fuerzas Armadas Constitucionales y del gobierno, de avanzar todos los días hasta tener total seguridad. El segundo pilar para construir confianza es darle confianza a la inversión. Nosotros necesitamos mucha dinámica en la inversión doméstica e internacional. Le abrimos todos los espacios a la inversión privada. La requerimos. Estamos muy agradecidos con las inversiones brasileras en Colombia, que son bien importantes. Nuestro pueblo las ha recibido con alborozo, pero las tomamos apenas como el principio. Necesitamos muchísimas más. Este país tenía una tasa de inversión del 12%. La del sector privado era del 6-8%. Ya llevamos 3 años consecutivos con tasas de inversión del 21, del 24,5, del 27,5. La del sector privado se ha venido situando entre el 20 y el 22. Nuestro mayor objetivo es lograr sostener para el largo plazo una tasa de inversión que no se reduzca por debajo del 25%. Lo necesitamos a ustedes, presidente Lula, y distinguidos empresarios de Brasil. Trabajamos 3 condiciones para esa inversión, para que esa inversión tenga plena confianza en Colombia: transparencia en las relaciones con el Estado, solidaridad en las relaciones con la comunidad, especialmente en áreas como el medio ambiente, y fraternidad laboral. Fraternidad laboral por oposición a las relaciones laborales de capitalismo salvaje o de odio de clases. Ambas hacen mucho daño. La fraternidad laboral es aquello que da sostenibilidad a las empresas con altísimo interés privado y al mismo tiempo con gran apoyo de los trabajadores. Para esa confianza inversionista, hemos venido mejorando los indicadores macroeconómicos, reduciendo el endeudamiento, que ya llegó a estar en el 50, está en el 28, reduciendo el déficit del gobierno nacional central, que llegó a estar en el 7,5, aspiramos que este año no supere el 3. Hemos reformado 411 entidades del Estado. Para que el Estado esté más al servicio de la comunidad, seguimos en ese proceso de reforma. Y hemos introducido incentivos tributarios muy importantes a la inversión. No rebajamos las tarifas para todo el mundo, pero los incentivos a la inversión introducidos en los últimos años hacen del régimen tributario de Colombia un régimen bien competitivo para atraer inversión. Además, hoy la ley colombiana autoriza a los inversionistas a firmar pactos de estabilidad en las reglas de juego con el gobierno por 20 años. Y estamos avanzando en los acuerdos de comercio. Confiamos que en algún momento el acuerdo suscrito con los Estados Unidos se apruebe. Anoche tuvimos en Cartagena una reunión con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos y con una delegación bipartidista del Congreso norteamericano, y salimos más optimistas. Advierto que antes que haber firmado el acuerdo con los Estados Unidos, hicimos el acuerdo Comunidad Andina Mercosur. Hemos hecho también el acuerdo con Chile, un acuerdo de profundización de inversiones con el Perú, un acuerdo con 3 países centroamericanos, un acuerdo con Cuba. Hemos concluido la negociación con Canadá. Estamos en el proceso de negociación con la Unión Europea y aspiramos tener este año los acuerdos de protección recíproca de inversiones con India y con China. Tenemos problemas coyunturales en la economía y barreras. Tenemos el problema de la inflación, lo que ha obligado a encarecer las tasas de interés. Tenemos el problema de ese problema derivado de los precios internacionales del petróleo, de los precios de los alimentos, de los precios de los fertilizantes, en general de los insumos agropecuarios. Nuestra moneda se ha apreciado muchísimo, lo cual le ha traído dificultades a nuestras exportaciones. Estamos trabajando a ver cómo podemos sortear esta difícil coyuntura que nos ha creado la economía mundial. Diría yo, presidente Lula y apreciados visitantes, que para superar esta crisis tenemos dos claves: proteger a los sectores sociales más vulnerables y mantener la confianza inversionista. Creemos que esos son los dos elementos que nos ayudarán a superar este momento difícil de la economía. También tenemos barreras estructurales severas, como la infraestructura. Esta ciudad, presidente Lula, es un prodigio. En una sabana andina bellísima, ojalá pueda haber algo ahora que nos traslademos a Hato Grande, pero está a 1,000 kilómetros del Caribe. Una carretera con muchas dificultades y a 580 kilómetros del Pacífico. Y para llegar al Pacífico tiene que bajar de Bogotá a 2.600 metros al río Magdalena a 300 metros. Volver a subir en la cordillera central casi a 2.800 metros, bajar a 400 metros, subir a 1.800 y bajar al Pacífico. La construcción de infraestructura aquí es bastante difícil. Estamos haciendo un gran esfuerzo para contratar las grandes vías de competitividad y necesitamos la presencia del Brasil. Con el presidente Lula hemos hablado mucho de ese sueño, de comunicar el Atlántico con el Pacífico a través de Colombia, por el río Amazonas al río Putumayo, el puerto de San Miguel en Colombia, Puerto Asís, Mocoa, la ciudad de Pasto y Tumaco en el Atlántico. Lo tenemos como uno de los proyectos fundamentales de IRSA. Y Colombia ya está haciendo tramos muy importantes en la parte de carretera. Otro interés común para superar esa barrera de infraestructura es la navegabilidad de otros ríos, como la navegabilidad del río Meta, para conectarlo con el Orinoco, y a través de los caños de la hermana República de Venezuela, como el caño Cariari, conectar el Orinoco con el río Negro y con el Amazonas. Ojalá podamos avanzar en este propósito tan importante para resolver nuestras barreras. Cuando vemos esa frontera tan extensa, de 1.600 kilómetros, nos preguntamos por qué tenemos una frontera tan extensa, tan importante, y por qué estamos tan incomunicados. Ojalá podamos avanzar, pues, en estos proyectos. Este país, presidente Lula, en medio de sus dificultades, pero con un gran tesón del pueblo, está construyendo sistemas de transporte masivo en 9 ciudades y está en un proceso de recuperación del sistema ferroviario. Qué bueno que con la empresa brasilera, como se ha venido conversando, se pudiera definir rápidamente la concesión para la construcción del ferrocarril del Carari, de gran importancia para comunicar esta ciudad, esta sabana, a través del río Magdalena, por ese ferrocarril, con el Mar Caribe. Agradecemos inversiones brasileras muy importantes. Hacer listados es muy riesgoso, porque se incurren omisiones. Déjenme mencionar algunas. Muy importante inversión de Brasil en transporte aéreo. Muy importante en el tema siderúrgico. Muy importante en el tema infraestructura. Ahora empieza en el tema educativo. Y me ha dado muchísimo gusto encontrar un equipo profesional muy competente de agrónomos de Embrapa de Brasil, trabajando en el desarrollo de nuestros llanos orientales, donde Colombia tiene una gran posibilidad, muy parecida a las áreas agropecuarias del Brasil, especialmente al Cerrado. Brasil para nosotros es un ejemplo en muchos aspectos. En esta coyuntura difícil del mundo en materia de combustibles, Brasil nos ha enseñado a producir combustibles alternativos como el etanol. Siguiendo el ejemplo del Brasil, nuestro gobierno ha tenido una obsesión por los biocombustibles. Hace 5 años no producíamos 1 litro al día. Este año terminaremos produciendo más de 2 millones de litros diarios, más de 1 millón en etanol y más de 1 millón en biodiesel. Y le podemos decir al mundo que lo estamos haciendo con 2 buenas precauciones. Primero, que no compita con la seguridad alimentaria. Y segundo, que no amenace la selva. Este país tiene 578 mil kilómetros cuadrados de selva, el 51% del territorio. Nuestro propósito es protegerla totalmente. Hemos tenido ya 90 mil familias guardabosques, familias de comunidades rurales que en algún momento estuvieron en la droga y que ahora han hecho convenios con el gobierno para cuidar el bosque. A esas familias les pagamos aproximadamente $2,000 por año. Están supervisadas por Naciones Unidas. Ojalá podamos crecer ese programa. Ojalá lo pudiéramos implementar conjuntamente en nuestra área común amazónica. Este país tiene 43 millones de hectáreas de sabanas y apenas tiene 4 millones de hectáreas de agricultura comercial. Podemos en esas sabanas crecer muchísimo la agricultura para la seguridad alimentaria y para la producción de biocombustibles. Admiramos mucho valerosas decisiones tomadas por Brasil, como la decisión de los vehículos flex fuel, que pueden trabajar con un rango que va desde 100% de combustible biológico hasta 100% de combustible fósil. Creo que eso ha forzado, para bien de la humanidad, a hacer una adaptación más rápida de la industria mundial automovilística. Nosotros vamos más lentos, pero queremos que hoy nuestro ministro de Minas converse mucho con sus ministros, presidente Lula, y usted me ayude a animar a mis compatriotas para que exijamos en fecha próxima la adopción de la medida del 100% del flex fuel en un nivel del 100%. También se ha tomado la decisión de que todo proyecto de biocombustibles tenga que tener una certificación de una entidad competente que le dé el sello de que no afecta a la selva y de que no afecta la seguridad alimentaria. Ojalá podamos avanzar en todas estas materias. Admiramos mucho el sistema de Petrobras, toda la evolución de Petrobras. A pesar de radicalismos ideológicos y mencionando frecuentemente el ejemplo de Petrobras, el buen ejemplo de Petrobras, aquí reformamos a Ecopetrol. Primero le introdujimos la reforma laboral, pensional, y después una capitalización del 10,5%. Hoy hay 465 mil colombianos como socios de Ecopetrol. La empresa ha pasado de una capacidad de inversión de $700 millones al año a una capacidad de inversión de más de 4 mil millones de dólares al año. Qué bueno que Ecopetrol y Petrobras, después de que Ecopetrol ha seguido el camino de Petrobras, todos los días puedan trabajar más unidas. Muchas gracias, presidente Lula, por la invitación a Ecopetrol a participar en los bloques de producción de combustibles, en los pozos recientemente encontrados en Brasil. Los felicitamos. Qué bueno para el continente y para el mundo que Brasil haya hecho estos hallazgos tan importantes de petróleo. Colombia se surte mucho de la industria aérea de Brasil. Primero fue en aviones pequeños, recientemente en aviones grandes. La industria aérea de Brasil se ha convertido en un gran proveedor de nuestra aviación civil y de nuestra aviación militar. Ojalá rápidamente se avance en la asociación propuesta para que, con el liderazgo de la industria aérea de Brasil y la participación también de Colombia, se puedan desarrollar aviones de gran importancia para el transporte en nuestra región. Son muchísimos los temas. Presidente Lula, este comercio ha crecido mucho, pero aquí siempre hay preocupación. Cuando algunos me dicen, ¿cómo crecen las importaciones provenientes de Brasil? Ya representan 2.200 millones de dólares y las colombianas son pequeñitas a Brasil. Yo les contesto, tranquilos, que tenemos un amigo ayudándonos a que Brasil invierta en Colombia. Y me preguntan quién es, les digo, el presidente Lula. Entonces, esta semana he recibido muchas llamadas de colombianos curiosos que me dicen, ¿y el Brasil sí va a ser el ferrocarril del Carare? Y yo contesto, estoy seguro, el sábado viene el presidente Lula. Y el otro me dice, ¿y el Brasil, y si va a entrar Vale del Río 12 a construir hidroeléctricas? Y digo, estoy seguro, el sábado viene el presidente Lula. Presidente, lo recibimos con cariño. Usted me va a tener que pagar las cuentas de las llamadas telefónicas porque cada que aquí hay un problema lo llamo y lo detengo mucho rato en el teléfono. Lo recibimos con admiración, por admiración por su liderazgo, por su ecuanimidad, por su sentido común, por su carisma, por su carrera pública de tanto esfuerzo. Los colombianos lo recibimos hoy con afecto, presidente Lula, y a ustedes, distinguidos integrantes de la delegación del Brasil, con hermandad y con la necesidad de que tengamos una muy dinámica integración. Bienvenidos.